Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Bienvenidos a Ventaja Legal, ya saben, el programa pionero en la radio española divulgando el funcionamiento de la justicia, de las instituciones, de las leyes. Pretendemos que conozcan a sus protagonistas, jueces, magistrados, fiscales, procuradores, tantos abogados, tantos letrados de administración y al personal también de la administración de justicia y a los notarios, a los registradores. Bueno, no quiero dejarme a ninguno. Todos aportamos nuestro granito de arena en esta tarea ingente y compleja que no solo es hacer justicia, es el Estado de Derecho, un objetivo ambicioso del que disfrutamos y que no hay que perder de vista. Bueno, hoy contaremos con la participación de dos invitados, además también, por una parte, el magistrado en representación del Foro Judicial Independiente, don Fernando Portillo, que nos va a dar una explicación, una aclaración sobre la posición de su asociación con respecto al estado actual de la renovación de los componentes del Consejo General del Poder Judicial. Recuerden que suman ya, por eso, 5 años prácticamente sin que se logre un acuerdo sobre el tema. También nos visitará Ramón Couso, letrado, actual miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, que nos va a presentar un curso muy interesante sobre el derecho bancario, de mucho interés, y no digamos ya en esta casa donde los temas financieros ocupan un papel preferente. Por lo que respecta a las consultas y preguntas que nos hacen ustedes, nuestros fieles seguidores, pues quiero compartir la que nos hace Marisol y Lola, ambas hermanas. Se sienten desprotegidas cuando contratan productos financieros y a las que conviene recordarles que si no son expertas en la materia, como nos ocurre, por cierto, a la mayoría de los ciudadanos, no tienen por qué tener ningún reparo en considerarse y solicitar que se les catalogue por parte de la financiera como inversores minoristas, es decir, nunca como inversores profesionales. Luego escuchamos el consejo. Y también parece que les preocupa a ustedes el derecho a la desconexión en tiempos donde todavía persiste el teletrabajo, como se conoce popularmente, y también donde eso, las llamadas fuera de nuestro horario son frecuentes y no sabemos si atenderlas, no atenderlas, si coger el teléfono al jefe, quién no lo hace, bueno, y lo que es más, resolver el problema, e incluso más, si lo que estamos haciendo nos lo planteamos, si lo que estamos haciendo, contestando y demás, se puede considerar horas extraordinarias o no. Bueno, quiero también divulgar una sentencia de nuestro Tribunal Supremo que reconoce a unos herederos de una persona dependiente y que ha fallecido antes de que se le reconociera por parte del Estado unos beneficios, el cobrar los gastos que habían financiado previamente. Es más, el Tribunal Supremo admite el derecho a personarse en ese expediente que tenía abierto la Administración, ante la Administración, para reconocer esos derechos al dependiente fallecido y el derecho a que prosiga hasta conocerse si hubiera tenido lugar esos beneficios. Es que, de ser así, hay que retribuir a los herederos lo aportado en vida del dependiente. Luego lo aclaramos y lo ampliamos. Y no puedo dejar de hablar de esas cartas que se denominan nigerianas, ese engaño que ya no solo se hace, ojo, desde otro país, desde el extranjero. Luego les cuento. Y vamos ahora ya sí con la actualidad de mano de los compañeros del Consejo General de la Abogacía.
Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Todo vuestro.
Hola, comenzamos una semana más hablando de asistencia jurídica gratuita. La abogacía va a retomar en breve las negociaciones con el Gobierno para mejorar las condiciones en las que se ejerce este servicio esencial. Así se lo ha comunicado al Consejo General de la Abogacía el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ha anunciado que tiene una propuesta para mejorar los baremos. La presidenta de la abogacía, Victoria Ortega, reclamó precisamente la semana pasada, en la inauguración del cuarto congreso de la abogacía valenciana, una revisión urgente de los baremos, sin esperar a que se aprueben los presupuestos generales.
Es absolutamente imprescindible la revisión de los baremos, con independencia de que tengamos o no presupuestos.
Ortega se refirió a la aprobación de la subida salarial de los funcionarios, firmada con los sindicatos la semana pasada, como el ejemplo más claro de que no es necesario esperar a las cuentas del Estado. La abogacía exige que los baremos se actualicen teniendo en cuenta el IPC, incluyendo todas las actuaciones que se realizan, porque actualmente muchas no están remuneradas.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguró también la semana pasada que reformará cuanto antes el reglamento de la asistencia jurídica gratuita en el sentido de las demandas formuladas por la abogacía. Todo esto se abordará en las octavas jornadas de justicia gratuita que se celebran este jueves y viernes en Valladolid. También se hablará de cómo ha de ser la futura ley de asistencia jurídica gratuita que va a sustituir a la actual, vigente desde 1996. El Ministerio ha confirmado que esta norma está incluida en el plan normativo de este año.
El juzgado mixto número 5 de Getafe ha aplazado finalmente el juicio a la letrada Beatriz Duro, abogada del turno de oficio de Madrid, de baja por embarazo de riesgo, después de que anunciara inicialmente que el juzgado no quiso suspenderlo. La abogada, que está de baja médica desde el 13 de marzo, solicitó la suspensión de la vista fijada para el 18 de abril, un día antes de la fecha de la salida de cuentas. Pero el juzgado no aceptó su petición y solicitó al Colegio de la Abogacía de Madrid que designara nuevo letrado. Duro cuenta ahora que la suspensión del juicio no vulnera derechos fundamentales y que la parte contraria no ha solicitado el cambio de designación. También aconseja a los abogados y abogadas que se encuentran en esta situación que las denuncien públicamente.
Yo animaría a todo el mundo a pedir amparo al colegio porque realmente es uno de los pocos derechos que tenemos o uno de los pocos motivos por los que por nuestra parte se pueden suspender los procedimientos.
Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. El Constitucional fija doctrina contra los padres que ocultan bienes para no pagar pensión a sus hijos.
El fallo da la razón a una mujer que denunció que ni el juzgado de primera instancia de Getafe ni la Audiencia de Madrid establecieran que su expareja, en paradero desconocido, pagase una cantidad fija determinada para la pensión de sus hijos en lugar de un 10% de sus ingresos.
Condenan al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a 111 trabajadoras por discriminación de sexo y vulneración del derecho a la igualdad.
Las empleadas de la empresa municipal más cerca recibían una remuneración inferior al personal del consistorio, a pesar de que las categorías laborales eran iguales.
Obligan al Ayuntamiento de Madrid a devolver más de 25.000 euros en concepto de plusvalía municipal.
El Tribunal Económico Administrativo Municipal de Madrid reconoce el derecho de rectificación de un ciudadano que vendió un inmueble por debajo del precio que marcaba el Ayuntamiento. Y al no existir una ganancia patrimonial, la autoliquidación a pagar debería ser nula.
José Ignacio Rodríguez García recibe el premio anual del 15º concurso de microrelatos sobre abogados.
Durante el acto, celebrado en la sede del Consejo General de la Abogacía, el programador informático de Bilbao contó que su relato, Caca Carlos, representa a mucha gente en la actualidad y anima a denunciar el bullying.
La abogacía analizará esta tarde las novedades legislativas sobre los medios adecuados de solución de controversias en una nueva jornada formativa.
Intervendrán Rafael Catalá, presidente del Centro Español de Medicación, Ana Carrascosa, magistrada de la Audiencia Provincial de Palencia, Pascual Ortuño, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, María José Costa, letrada de la Administración de Justicia en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y Emiliano Carretero, director ejecutivo del Programa de Mediación Intrajudicial de la Universidad Carlos III. Será a partir de las 4:30. La asistencia al evento es gratuita y podrá realizarse de forma presencial o telemática previa inscripción en abogacía.es.
Abierta hoy mismo la inscripción para el curso de Derechos de las Personas Mayores.
Esta formación gratuita se desarrollará desde el 7 de mayo hasta el 26 de junio. Las plazas son limitadas y os podéis inscribir hasta el 22 de abril en abogacía.es.
Y con eso terminamos por hoy, hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Hay que recordar que el relato Caca Carlos, de voz del propio ganador, lo explicamos aquí, lo relatamos en el programa. Algunos programas atrás, lo pueden ver en la página web. Muchas gracias.
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 Bueno, ya saben se lo recordaba, hace más de 5 años que llevamos esperando que se produzca la renovación de los componentes del Consejo General del Poder Judicial y así seguimos, ¿eh? En Europa se preocupan por la situación del Estado de Derecho en España, por este caso concreto también, se procura una cierta mediación entre los principales partidos del país y por el camino es que nada cambia, ¿no? Lo último es que pudiera haber una aproximación y estar cerca de esa ansiada renovación. Y lo hemos escuchado tantas veces que la verdad es que hasta que no lo veamos no nos lo creemos. En todo caso, parece que existe diferentes posiciones entre los profesionales de la judicatura. Y al hilo del último de los comunicados, me parece conveniente contar también con la perspectiva de una de las asociaciones de nombre Foro Judicial Independiente, pues que discrepa en algunos puntos. Por ello creo que tenemos al teléfono al magistrado Fernando Portillo. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué tal?
Fernando, un buen comunicador, por cierto, por si lo siguen en las redes. A quien le vamos a preguntar precisamente por ese matiz que hace su asociación y que conviene conocer. ¿Dónde estamos? ¿Partimos de que podría haber quizás una aproximación de las partes, Fernando?
Yo tengo mis dudas de que pueda haber una aproximación porque parece que quien no está dispuesto a dar ni un paso en la dirección que exige Europa, que no solo pide que se renueve el Consejo, sino también que se modifique el sistema de elección de 12 de los 20 vocales, es el Partido Socialista. Y si no está dispuesto a dar un paso adelante, aunque sea matizando esa exigencia europea o bien siquiera posponiéndola a un momento posterior, veo difícil llegar a un acuerdo porque, la posición de negociador obliga a tener que ceder en parte de tus pretensiones para acercarte a un punto común. Uh-huh. Y no parece que sea el caso, al menos, del Partido Socialista. El Partido Popular, lo cierto es que ha ido cambiando, moviendo la portería según pasaba el tiempo, pues sí. A veces se alegaba un criterio para renovar, otras veces se alegaba otras condiciones. Lo cierto es que la de reformar el sistema de elección ha estado ahí durante muchísimo tiempo y sigue estando ahí, y lo cierto es que tampoco el Partido Socialista en ningún momento ha dicho de aceptar una u otras condiciones. Quiero decir que cuales sean las que ha propuesto el Partido Popular, el PSOE no ha aceptado ninguna. Claro, si la renovación, como ocurre con el actual sistema, se hace depender de una negociación política, hay que estar a esa negociación, y como digo, negociar supone tratar de acercar un punto común y no tratar de que el otro se acerque total y absolutamente a tus postulados.
Sin duda. Lo cierto, Fernando, es que por el camino la imagen que damos, sobre todo en el justiciable, es decir, en los ciudadanos que no entienden realmente, y es lógico, cuál es el funcionamiento del aparato de la justicia, la imagen que damos es muy mala, ¿no? A veces parece que está excesivamente politizada y que esa politización incluso llega a su asunto concreto en el juzgado de primera instancia de instrucción. Claro, no tiene nada que ver, ¿no?
Claro, no tiene nada que ver, pero efectivamente el ciudadano no entiende y no tiene por qué entender. El Consejo General del Poder Judicial, que es por lo que se están peleando los partidos políticos, no tiene que ver con la actividad que realizamos los juzgados y tribunales día a día. Nosotros somos independientes y nuestro ejercicio profesional se sujeta al derecho, a la prueba que se supone en el día, que se supone en el juicio, y ya está. El Consejo es un órgano gubernativo, administrativo, que ni dicta ni pone sentencia y que de luego no puede dar orden o instrucciones a los jueces sobre cómo decidir sus asuntos. Es algo totalmente distinto. ¿Pero qué ocurre? Que entre las funciones gubernativas que tiene el Consejo está la de elegir a los jueces más importantes del país, fundamentalmente magistrados del Tribunal Supremo. Y esto sí interesa a los partidos políticos, que están naturalmente inclinados a querer meter la cuchara en el nombramiento de esos jueces que, de alguna u otra forma, van a ver, como digo, los asuntos más importantes del país, incluidos los casos de corrupción de los propios políticos. Y esa es la pelea. La pelea es por el Consejo General del Poder Judicial, que, como digo, no afecta a los juicios para nada del ciudadano, pero que el ciudadano entiende que, como no sabe y no comprende, pues entiende que sí que es todo lo mismo, que cuando hablamos de Consejo General del Poder Judicial hablamos realmente de Poder Judicial y que esa politización afecta a todos sus asuntos. La imagen es lamentable y yo entiendo que esa imagen que se transmite es muy difícil vencerla, porque el ciudadano, como digo, no conoce y es normal que no conozca. Es uno de los motivos más para pedir efectivamente a los partidos políticos que saquen las zarpas del Consejo General del Poder Judicial, al menos parcialmente, que es lo que estamos pidiendo, a fin de transmitir a la ciudadanía la impresión de que su justicia no está politizada, que sin duda alguna, cuando vea Partido Popular y Partido Socialista peleándose por el Consejo, es sin duda la imagen que tiene, claro.
Me gusta el término de pelear, me gusta, yo le llamo a veces arrimar el asco a su sardina, es lo que pretenden, es decir, la verdad es que una imagen deplorable. Y en todo esto, las diferentes asociaciones profesionales de jueces y de magistrados, en algunos casos parece que van a lo mismo, es decir, que pretenden una orientación profesional, evidentemente, pero en este caso en particular ahora el Foro Judicial Independiente se desmarca de alguna forma porque dice, además, bueno, prefiero que lo digas tú, Fernando, además de la renovación, ¿no?, el formato, claro, la fórmula, cuéntanos, por favor.
Sí, no, a ver, en verdad no nos desmarcamos de nada porque nosotros llevamos diciendo lo mismo desde el año 2018 en, claro, que caducó el mandato. Estamos diciendo que antes de renovar el Consejo, antes de volver a elegir a sus 20 vocales, se reforme el sistema, se reforme la ley, por lo cual efectivamente se proceda al nombramiento de esos 20 vocales para, entre otras cosas, recoger las exigencias europeas de separación de poder, de independencia judicial y lucha contra la corrupción, que exigen, nos piden desde el año al menos 2013 por escrito, que modifiquemos el sistema para que los jueces participemos y no sea solo una elección enteramente política como ocurre actualmente. Entonces, lo que nosotros pedimos es que nos da igual que hayan pasado 5 años, lo que queremos es que se siga reformando el sistema antes de renovar, mientras que esas asociaciones que indicaban anteriormente que se habían pronunciado públicamente, lo que decían es que hay que renovar ya. Después, ya en ese caso, modificaremos el sistema de elección. Pero claro, hay que renovar ya. Claro, hay que renovar ya. Quien lo pide están interesados, porque tanto la Asociación Profesional de la Magistratura como Jueces y Jueces para la Democracia son quienes se han beneficiado de este reparto político de cargos que se realiza en el Consejo General del Poder Judicial altamente politizado. Es decir, ellos quieren, bueno, no digo que quieran por eso, pero evidentemente son sospechosos de querer una renovación ya para poder, conforme el sistema que tenemos, volver a repartirse los cargos que están en liza y están en disputa en el Consejo General del Poder Judicial, esos altos cargos de la magistratura, como anteriormente decía. Si de verdad creemos que el sistema hay que cambiarlo porque es malo, no ya porque lo exija Europa, pero es que hemos visto que es malo, porque es que lleva en sí mismo la semilla del bloqueo.
Del bloqueo, eso es. Claro,
es un sistema que al hacerlo depender de una negociación puramente política, la negociación puede salir bien o puede salir mal, como está pasando ahora. Y si sale mal, el órgano no se renueva. Es un sistema que tiene un agujero enorme, claro, por el cual efectivamente se puede producir en el futuro bloqueo. Si ahora renovamos con este sistema actual y mandamos adelante la posibilidad de una reforma futura, lo que vamos a encontrar en el futuro es que cuando haya que renovar el Consejo tenemos otra vez la situación.
Claro, no hay garantías de que sigamos, claro, así eternamente.
Claro, claro. Entonces lo que hay que hacer es poner pie en pared y decir, no, vamos a reformar ya el sistema, ¿vale? Vamos a cumplir con Europa, pero sobre todo vamos a ser prácticos. Y vamos a ser prácticos y vamos a cambiar el sistema para que esto no vuelva a pasar. Y entonces lo cambiamos, que no hay ningún problema, que si la ley se cambia, esta ley que resultará es tan democrática como la ley que hay ahora. Porque además, a veces se nos achaca del Foro Judicial Independiente, es que vosotros no queréis cumplir la ley. Claro que queremos, claro, cumplir la ley, pero es legítimo desear el cambio de la ley, que es total y absolutamente democrático, y que después se renueve conforme a esa ley. Porque además, Arcadio, si me permite,
sí,
los mismos que están diciendo que esta ley es inmutable y que primero hay que renovar el Consejo y después reformar,
sí,
porque esta ley es la que es, y ahí eso mismo lo han cambiado. Han cambiado 2 veces la ley. Primero para quitar al Consejo en función de la facultad de hacer nombramientos discrecionales y luego para modificarle esa reforma y permitir que sí puedan nombrar a 2 magistrados del Constitucional.
Fíjate.
Es decir, esa ley inmutable,
sí,
ya se ha modificado 2 veces y se ha anunciado más modificaciones porque han dicho que había que modificar la ley para rebajar las mayorías necesarias para renovar el Consejo.
Sí,
o incluso se ha dicho que había que reformar la ley para hacer que los vocales, después de caducar su mandato, directamente tengan que irse a su casa, incluso con efectos retroactivos. Es decir, que esa ley que dicen que es inmutable y que primero hay que aplicar,
claro,
y después...
Sí.
No, es falta de voluntad. Si,
claro,
tú quieres, lo puedes hacer.
Claro.
Y la Constitución permite que pueda hacerse tanto una cosa como otra. Bueno, pues,
claro,
lo que nosotros pedimos es hagamos las cosas bien.
Claro.
¿Por qué
además,
vamos a posponer hacer las cosas, claro, bien si podemos hacerlas desde ya?
Vosotros vais al origen, decís, esto no se repita a posteriori, pero es que además existe una sentencia del Constitucional, ¿no?, que es un antecedente, vamos, que tenemos que tener en cuenta también a estos efectos, ¿no? En su momento ya dijo que, o predijo, digamos, este reparto partidista, digamos, de los miembros, ¿no?
Claro, fue muy ingenuo, en el mejor de los epítetos que podemos aplicar,
sí,
al Tribunal Constitucional,
sí,
cuando dictó esa sentencia en el año 86, porque dijo, es una sentencia interpretativa, lo cual significa que dice cuál debe ser la interpretación acorde a la Constitución de la ley para entender que esa ley es constitucional. Y dijo, este sistema, esta ley,
sí,
que hace que sean todos los partidos políticos quienes se repartan los vocales del Consejo, es constitucional siempre y cuando los partidos políticos no se repartan los vocales por cuotas de representación parlamentaria, que es justo lo que está sucediendo desde 1985. Claro. Es decir, que estamos ante una inconstitucionalidad. Claro. Esa negociación que se está haciendo es inconstitucional porque estamos siendo en contra de lo que interpretó la Tribunal Constitucional, lo que dijo que había que hacer y que finalmente se está haciendo. Claro, él se adelantó, el Constitucional dijo, esto puede ocurrir. Pues claro, efectivamente puede ocurrir. Como digo, un sistema humano debe estar o conformarse de forma que no se haga depender exclusivamente de la buena fe de las personas que intervienen, porque la buena fe puede no existir.
Claro.
Y es lo que está pasando. Por eso, como digo, insisto, nosotros que estamos de acuerdo en que la falta de renovación del Consejo es una anomalidad democrática, o sea, eso en eso no lo han encontrado todas las asociaciones unidas en ese sentido, lo que queremos es no renovar ya, sino renovar bien.
¿Vale? Bien.
Entonces, vamos a hacerlo bien. Sí. La ley se ha cambiado en este periodo de 5 años. Se ha cambiado ya, como digo, 2 veces. Se puede cambiar otra vez sin problema alguno. Cambiémosla, evitemos problemas futuros y, sobre todo, cumplamos con Europa y sus exigencias de independencia, de separación de poderes y de lucha contra la corrupción.
En definitiva, queremos que esas vacantes se cubran con profesionales, es decir, que seáis los propios jueces y magistrados como profesionales los que decidáis quiénes son esos 12 vocales, ¿no?, de los 20 que conforman el Consejo General
Judicial. Pero no, porque, claro, nosotros queremos, el Consejo son 20 vocales, sí, hay 12 jueces, queremos poder votar, nosotros elegir a esos 12 jueces.
Directamente.
Nosotros 8, efectivamente, juristas que los elijan los partidos políticos sin problema alguno. Pero también quiero precisar, no queremos el poder que ahora tiene el Consejo General Poder Judicial de nombrar discrecionalmente, por ejemplo, a los magistrados del Tribunal Supremo, sino queremos nosotros estar ahí para ser nosotros quienes tengamos el poder. Porque a la vez que pedimos que se despolitice el Consejo, pedimos que se objetiven esos nombramientos,
claro,
que se haga un baremo objetivo de mérito y capacidad para que efectivamente, volviendo el poder al Parlamento, sea la ley la que diga qué es lo que hace falta para ser magistrado del Supremo, que no dependa del arbitrio de un órgano.
Claro,
y menos, por supuesto, de un órgano altamente politizado como el que está ahora. El Consejo que tenga que venir, puede ser uno de los más importantes de la democracia,
sin duda,
si atendemos a su función de nombramiento discrecional, porque se están acumulando muchísimas vacantes.
Sí.
Va a llegar a número de 100 vacantes en los altos puestos de la judicatura. ¿De verdad queremos que esos altos puestos dependen de un órgano profundamente politizado?
Claro.
Yo creo que no es lo correcto y no es el camino que la salud democrática del país exige.
Yo diría que se trataría de llevar la independencia del Poder Judicial hasta el final, ¿no? Es decir, que de alguna forma ese poder se ponga en marcha ese sistema de checks and balances que dicen en el extranjero, ¿no? De controles y de equilibrio, ¿no?, entre los diferentes poderes del Estado, ¿no?
Claro, sí, hay que tener en cuenta que en Europa, porque eso check and balance es una exigencia europea que nos dice que, por favor, que haya un sistema de contrapesos, que no puede ser que todo quede en manos de un grupo de personas, por ejemplo, un partido político. Esa exigencia de independencia, llevarla hasta el final, que dice el alcalde, efectivamente lo dice Europa, como digo, por escrito, del año 2013.
Claro.
Pero es que es fundamental que entienda la ciudadanía que en nuestro entorno europeo hay 19 países con Consejo General de Poder Judicial o órganos similares.
¿Sí?
Solo en 2, España y Polonia, y Polonia solo del año 2018, y le ha valido sanciones de Europa precisamente por eso, tienen un sistema de elección enteramente política. En el resto de los 17 países, los jueces participan directamente en la elección de parte de su órgano de gobierno.
Pues, Fernando,
lo que estamos pidiendo es asimilarnos a Europa y a las exigencias europeas.
Me quedo con ese mensaje. Muchas gracias por vuestra colaboración. Queda bien dicho y bien claro. Un abrazo, Fernando Portillo.
Un abrazo y muchas gracias por estos minutos.
Ahora.
Capital Radio. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Alex Fuste, economista jefe de ANBAC.
Si uno se fija en el ratio del MSCI China en relación a la MSCI mundial, en los 10 últimos años resulta que China te ha dado una fracción de lo que ha dado la bolsa mundial y una fracción incluso menor de lo que ha dado la bolsa americana. Y las razones son fundamentales y tienen que ver con lo que acabo de decir, ¿no? El stance, la actitud del gobierno para con las actividades privadas y el stance geopolítico en la política exterior, ¿no? De aproximación hacia Rusia, la beligerancia con Taiwán, pues todo esto no gusta. Y al final lo que tenemos es una salida de flujos, no solo del hot money, el dinero inversor, no solo del hot money extranjero, sino del hot money, dinero inversor local, doméstico, porque están comprando agresivamente ETFs de mercados exteriores.
Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Bueno, esta es la sintonía que tenemos habitualmente para las estafas. Es decir, cuando hablamos de estafas en estos momentos, lo último, más episodios de estafas de esas que se denominan cartas nigerianas. Lo que pasa es que ese mecanismo, ahora lo explicamos muy rápidamente, también se está produciendo desde un pueblo de aquí al lado. Es decir, que también desde España hacemos ese tipo de cosas. Bueno, que sepan, que ojo con esas cartas que se decían antes nigerianas, que ahora es verdad que no vienen con falta de ortografía, pero que lo que nos prometen son, es sobre todo, elevados beneficios económicos por medio de mensajes, cartas, correos electrónicos, diciendo que el motivo del comunicado es que se ha logrado algún tipo de premio de elevada cuantía, que el beneficiario es alguien con nuestro mismo nombre, lo que pasa es que ha fallecido, entonces para cobrarlo hace falta que cuenten con nuestro nombre, con nuestra colaboración, y cuando vamos a cobrarlo, como aquel que dice el premio, ojo, con ese espíritu avaricioso, porque ya ven dónde nos lleva. Cuando vamos a cobrar ese premio nos dicen que hace falta desbloquearlo en algún banco, etcétera, y que poner una cantidad en concepto de comisiones, etcétera. Cuando caemos en esa trampa y hacemos nuestra aportación, miles de euros habitualmente, evidentemente luego ni viene el premio ni hay forma de pillar a aquellos que nos han estafado, esos que en definitiva, pues ya saben, han cometido el correspondiente delito. Mucho cuidado con lo dicho, con las cartas nigerianas o cartas españolas. Bueno, les decía que contábamos hoy con la visita presencial, se lo agradezco un montón, con Ramón Couso. ¿Cómo estás, Ramón?
Muy bien, buenos días y buenos días a todos los oyentes.
Nuestro diputado segundo del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, presidente de la sección de Derecho Bancario y tantas cosas más, letrado, etcétera. El objetivo de la entrevista, en primer lugar, agradecerte tu tiempo.
Muchas gracias.
Y tus aportaciones, que seguro que nos van a iluminar, y sobre todo que nos expliques qué va a consistir ese curso. Yo creo que en el curso segundo ya estuviste por aquí explicándonos precisamente en qué iba a consistir en aquella ocasión la convocatoria. Yo quiero que ahora nos cuente exactamente en qué consiste este.
Pues muchísimas gracias, Arcadio, gracias a Capital Radio. Enhorabuena por este programa que tiene tanta audiencia y desde luego yo sigo con muchísimo interés.
Muchas gracias.
Es un congreso que yo creo que podríamos calificarlo ya de internacional. Vamos por una cuarta edición.
Cuarta ya, fíjate.
Sí, y abarca pues materias legales que hacen referencia y tocan directamente al sector bancario, pero también al sector financiero de España y también al sector financiero europeo, institucional y si me apuras, más allá de nuestras fronteras, porque la globalización llega a través de diversas vías, ¿no?
Uh-huh. Tengo aquí el listado de los que participáis. Vamos, primeros espadas todos. Y el primero de los temas que me asalta es el tema del compliance, ese cumplimiento normativo, que tan, iba a decir de moda, ¿no?, tan necesario es en la empresa española y, cómo no, en el sector bancario. Fíjate, hoy precisamente tenía, a ver si nos da tiempo de contestar precisamente a un par de oyentes que nos preguntaban acerca de si merecían o no ser consideradas como eso, como inversor a título individual o inversor, evidentemente, profesional, y que les daba miedo que el banco no les atendiera así y demás. Háblanos del compliance, por cierto, en el sector.
Bueno, pues la suerte, la ventaja que tenemos al ser el Colegio de Abogados de Madrid una corporación de derecho público es que cuando lanzamos invitaciones tanto a las autoridades como expertos, pues tenemos la suerte de que tiene la diferencia de generosidad de venir. Y si hay un sector que efectivamente está muy regulado, por decirlo de alguna manera, hiperregulado, y es lógico también después de las distintas crisis bancarias, sobre todo la más importante de 2008, es el sector bancario. En nuestro congreso, en la actual inauguración, vendrá pues ni más ni menos que el secretario de Estado del Ministerio Justicia, Manuel Olmeda, Amparo López Senovilla, que es la subsecretaria del Ministerio de Economía, pero también el director del SEP, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España, don Pedro Comín. Y es verdad que el sector del gobierno corporativo en el ámbito bancario tiene sus especialidades, tiene altos niveles de exigencia derivados de la normativa europea, regulatoria, con lo cual pues nos van a acompañar personas tan relevantes como quien ha sido el consejero clave en el ámbito bancario español, que está en diversos ámbitos, ¿no? Que es Carmen Alonso, que ha sido consejera Banco de España.
Catedrática de Derecho Mercantil, sí.
Efectivamente, y además la presidenta, mujer, catedrática, valiosísima, de la sección mercantil de la Comisión General de Codificación. Vendrá el director de supervisión a nivel mundial de BBVA, vendrá quien ha sido secretario del Consejo de Bankia, Miguel Crespo, vendrá Pilar López Aranguren o Enrique Moreno, que son los responsables de compliance en importantísimas entidades extranjeras en España, y vendrá también Banco de España a esta jornada a través de la jefa de la división de altos cargos de Banco de España, junto con otras personas como Javier Cano. Es decir, el compliance preocupa, ocupa y es exigible en todas las entidades y especialmente desde luego en el sector bancario.
La extensión, en definitiva, de las normas que, bueno, legales por otra parte y por el comportamiento, ese ético también que la empresa, que la entidad financiera pretende a todos los niveles, ¿no?
Efectivamente, el gobierno corporativo da un paso más allá y exige que todos y cada uno de los miembros de una entidad bancaria cumplan con esos estándares de idoneidad, con esos estándares de transparencia, de nivel ético y deontológico. Ahí, si me permites, también desde el colegio, mi responsabilidad de presidente de la sección de odontología, de la comisión de odontología, pues estamos enormemente satisfechos y orgullosos de poder llevar esta mesa adelante, porque el nivel ético y odontológico es algo de lo que no debemos nunca cansarnos de propugnar y de evangelizar, ¿no? Y desde luego el sector bancario está liderando desde hace tiempo el ámbito regulatorio de gobierno corporativo.
Otro tema que nos interesa mucho es precisamente qué es eso de las CDBCs, esas monedas digitales, que si llegan, que si no llegan, que si están detrás los países o no, el euro digital, ¿dónde estamos exactamente?
Pues estamos en un momento, yo creo que de enorme interés, actualidad, y en el que se está empezando a aterrizar lo que hasta hace tiempo se veía con cierto punto de desconfianza y ahora se ve como algo indispensable, si no necesario. El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente normativa que va a permitir que los ciudadanos europeos podamos disfrutar de una moneda, del euro digital, que en alguna medida ya viene a existir, pero que va a suponer, por la posibilidad de que sea programable y que sea emitida directamente del Banco Central Europeo, alterar, yo creo que para mejor, el mundo de los negocios y también de los propios consumidores. Y eso no quita para que la tecnología, que está contrastada y muchas entidades financieras están recientemente además anunciando cuáles van a ser sus servicios en esta materia, puedan permitir y permitan incluso quien no sea entidad financiera utilizar estas monedas de una forma segura en favor de sus propios negocios, pero también de los consumidores y de los clientes.
Claro.
Hasta ahí te puedo contar, pero vamos, me podría extender horas y horas hablando de estas nuevas monedas.
Mira, me interesa mucho lo de los retos regulatorios. Antes has hablado de que es un sector de efecto muy regulado y qué es lo que viene. Porque claro, a algunos también nos da miedo, no te digo, no te oculto que yo no soy muy prorregulador, pero evidentemente en los extremos seguramente haya que poner orden, ¿no? Y más en estos temas donde el consumidor, pues hay tanta diferencia, ¿no? Entre lo que es el conocimiento, la capacitación del consumidor y por otra parte del profesional financiero, ¿no?
La regulación me puede venir de diversas maneras y por diversas razones, pero en el ámbito bancario yo creo que, mi opinión, si ha habido una enorme regulación que ha venido a través de la Autoridad Bancaria Europea, a través de la Comisión del Parlamento Europeo, es debida a la protección a los consumidores. Es debida no solamente en el ámbito bancario, sino por la necesidad de que ante nuevos retos, nuevos productos, nuevos desarrollos tecnológicos, los consumidores, los usuarios, tengamos un ámbito de confort y de protección. Pero además, la tecnología que está aquí, que está ya, que se está utilizando, exige que haya una mayor regulación. No hay ni más ni menos que 5 reglamentos europeos, es decir, de directa aplicación ya en el ámbito de los 26 países, 27 países de la Unión Europea, que ya son aplicables, y esto en materia que a una de ellas puede resultar tecnológicamente un desafío en cuanto a su comprensión. El reglamento MiCA, que entrará en vigor en este año definitivamente, va a suponer un verdadero avance en el sector de la financiación, y va a facilitar la financiación. Esta regulación, además, viene dada por materias tan diversas y tan dispersas, no solo en el ámbito bancario o mercantil, sino como el ejercicio de acciones colectivas en defensa de los propios consumidores, ¿no? La posibilidad de que se regulen, que se desarrolle, que tenga un ámbito de confort, o la autoridad independiente en el ámbito bancario o el ámbito financiero en general, defensa de los clientes también en el ámbito de seguros, que es una realidad que también tendremos en breve y que está impulsada por parte de las autoridades. Precisamente en una de las mesas viene la subdirectora general de Legislación Financiera de la Secretaría del Tesoro, que es Amalia Cordero, junto con otras personas relevantes de instituciones públicas, como puedan ser el Fondo Garantía de Depósitos o personas que tienen un conocimiento de qué regulación es necesario todavía transponer de la normativa europea a España y qué otra ya es directamente aplicable y qué va a suponer y qué está suponiendo para los distintos operadores. No solamente para los abogados, no solamente para el sector legal, sino en general para todo el sector que está relacionado con la financiación.
Bienvenida, pues, entonces, la regulación.
Sí.
Y luego vais a tratar, antes que nada, son los próximos días 18 y 19, ¿correcto?
Son 18 y 19, está abierta este foro, sí. Bien. Además, desde las 9 de la mañana del jueves 18 hasta el viernes, que tendremos una clausura también, pues, con una importante presencia de autoridades, se puede asistir tanto telemática como presencialmente. Presencialmente, la verdad es que ya quedan muy pocas, si es que queda haya alguna posibilidad de entradas o de inscripciones, pero telemáticamente evidentemente sí se puede.
Bueno, no podemos olvidar el tema de las reestructuraciones de empresas. Aquí no sé si hemos todavía salido o nunca saldremos de la crisis o cuál es la situación. Lo cierto es que la empresa necesita ayudas. A mí me da la sensación, yo siempre lo digo y seguramente sea negativo, pero bueno, no me lo voy a callar. Es decir, que las reestructuraciones son complejas, sobre todo cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas. Es decir, realmente los casos de éxito tampoco son tantos.
Yo creo que la legislación europea lo que ha pretendido con este impulso, que ya viene desde el año 2019, es decir, incluso antes de la crisis COVID, ha sido constatar que la judicialización de los procesos de insolvencia, es decir, cuando una empresa tenía dificultades de pagar ya de presente, ya de forma inminente a sus distintos acreedores, judicializar el proceso lo que nos llevaba era, y los datos son tozudos, a que un 96% de las empresas en España acabaran en una situación de liquidación.
Quizás fuera ese el problema.
Sí, y eso puede deberse a diversas razones, ¿no? Pero lo cierto es que eso se constataba y es constatable y es una evidencia empírica, con lo cual también, esto no pasaba solo en España, sino también en otros países, era necesario facilitar que quienes están más interesados en la reestructuración, que son los distintos operadores, no solamente los acreedores profesionales, por decirlo así, sino también los propios proveedores de una compañía, incluso los trabajadores, etcétera, contarán con un marco suficientemente fuerte de garantías que permitiera pues la venta de una unidad productiva de una empresa, el contar con quitas sin necesidad de pasar por un procedimiento concursal, el hacer una ampliación de capital o capitalizar, es decir, convertir en capital la deuda de los acreedores, y esto con un marco de garantía. Esto es posible en España desde septiembre del 2022. Y es cierto lo que estás comentando. Parece que siempre es más atractivo atractivo estar presente en una gran reestructuración de una gran compañía, y ahí pues todos los acreedores o todos los abogados nos ponemos a ello y con gran entusiasmo para obtener una brillante sentencia y viabilizar además también una compañía, ¿no? Caso de Celsa que hemos visto hace un tiempo, etcétera. Pero es verdad, y yo estoy todavía evangelizando, si me permites, con las pequeñas empresas, no tanto en la legislación que tenemos ahora, una legislación un poquito surrealista que pretende digitalizar todo a través de la microempresa, pero sí con otras muchas empresas en las que quizá no se le presta la atención suficiente. Y creo que todos tenemos que cambiar el chip. Ahora no se puede echar la culpa a un juzgado porque vaya lento o al banco porque no amplíe una línea de financiación. Ahora es corresponsabilidad de la compañía, pero también de todos los acreedores, el sentarse, el ser mayores, por decirlo de alguna manera, y llegar a un acuerdo. Y si ese acuerdo exige ampliar capital o exige vender la fábrica, hacer una operación de leaseback o hacer algunas cuestiones, habrá que hacerlo, porque acudir al juzgado, la prueba está
es la forma trágica, parece,
exactamente,
¿no?
Sí, y nos va a llevar, según nos dicen los datos, pues a una ralentización, a una prolongación de un proceso durante más de 5 años y al final a malvender o a liquidar indebidamente una compañía. Entonces creo que ese cambio de mentalidad es necesario, y lo tenemos que hacer los abogados, lo tenemos que hacer con las entidades financieras también, y decir, oye, más vale un mal acuerdo que un buen pleito.
Sin duda. Cuando el tejido empresarial español está tan conformado por esa pequeña y mediana empresa, es importantísimo que pues eso, que se apueste, igual a veces suena apuesta perdida, ¿no? Ni mucho menos, es decir, que se invierta, si me permites, quizás vamos a dar la vuelta al término, que se invierta por esos objetivos que la pequeña y mediana empresa, quizás por eso, porque no tiene la financiación correcta, porque a veces a lo mejor tampoco tiene la dirección más técnica o más profesional, pero yo creo que con la ayuda de todos, lo que dices tú, lo primero los profesionales, los letrados, podemos de alguna forma crear ese espíritu en el que, ¿no?
Hay una figura, si me permites, Arcadio, que me parece muy interesante, que está contemplada en la ley, pero que no tiene un dibujo concreto de cuáles son sus competencias, o muy definido, que es el llamado experto en reestructuraciones, se denomina así en la ley. Y tiene que ser alguien que, conociendo bastante del ámbito económico-financiero, pero teniendo conocimientos legales, intente o suscite un acuerdo y la confianza, por eso es necesario que profesionalmente
sea
solvente.
La confianza es básica.
Entre la empresa y distintos operadores. Y si propone una salida, que sea una propuesta lógica, que sea una propuesta razonable, que tenga fundamento en los números de la compañía, en el sector en el que se encuentra, y además también que tenga en cuenta cuáles son las posibilidades de las entidades financieras, que las entidades financieras no siempre están dispuestas a cualquier cosa.
Claro, yo creo que en efecto los profesionales de derecho también tenemos que tener la mano también ensayado ya. Esto es como, si me apuras, como los decoradores. Los decoradores no solo tienen su línea, su estilo, tienen también un capítulo que es el de los proveedores, que facilitan esa situación y que dan confianza a todo el sistema, en este caso al objetivo social de la compañía, ¿no? Que por qué no va a salir adelante y por qué no le vamos a ayudar a que alcance otras cuotas. Acabando con el curso, con el excelente curso, el papel de la
es un congreso,
son muchos días.
Sí,
y además,
es la cuarta edición ya, sí.
Ya. La responsabilidad social ESG es fundamental.
Sí, y además hay una cosa, y habíamos estado muy orgullosos en la conformación de esta última mesa redonda, sin perjuicio de las conferencias que vienen también otras autoridades, como el General Counsel de BBVA, o Jaime Caruana, que ha sido gobernador del Banco de España, director del Banco de Basilea, etcétera, etcétera, o el propio FROP, la autoridad competente en materia bancaria. Esta última mesa creemos que es muy importante porque además desde Europa, no solamente el Banco Europeo de Inversiones, que viene y está presente, y el Banco Europeo de Desarrollo, que viene y está presente, o la vicesecretaria del Banco de Santander, sino que además la Asociación Española de Banca, sino que además se está utilizando a la banca, en el mejor sentido de la palabra, por parte de las autoridades europeas para propiciar la financiación de proyectos sostenibles. Es decir, hablando de alguna manera con un símil que quizá no sea muy acertado, si alguien me propone a mí como banco financiar un negocio que sea contaminante y que vaya contra la economía circular, pues a mí banco quizá no me interese, porque me va a afectar a mis propios recursos, a mis cursos propios, y la banca en esto pues lógicamente no va a ser competitiva si le afecta una financiación y le está produciendo un coste en su cuenta de resultados. Si por contra se propicia y se facilita el que sean financiaciones verdes, es decir, financiaciones sostenibles, pues es la mejor forma de ir poco a poco cambiando el modelo productivo hacia un modelo más eficiente. Eso es importante. Además de estas exigencias de sostenibilidad, de gobernanza, de derechos humanos, etcétera, que evidentemente, y a través de algo que se hacía tradicionalmente en España, esas fundaciones de las cajas de ahorros, pero eso que ahora lo hacen.
Pues no es nada nuevo en ese sentido.
Efectivamente, claro, la mayor menos. Fundación de España es Fundación Caixa. Pero hay que mantenerlo, recordarlo, ¿no? Pues dicho eso, el papel que se hace asistencial y social de las entidades financieras también hay que ponerlo en relieve.
Bueno, les animamos a que sigan en efecto el Congreso, que es de primer orden. De todas formas, un poquito antes de entrar, estábamos escuchando la conversación que hemos mantenido con Fernando Portillo, y tú vienes, acabas de venir de Europa, me acabas de decir. Sí. Cuéntanos, tráenos alguna noticia, alguna novedad sobre cómo se ve desde allí nuestra situación.
Bueno, pues hemos tenido el honor de ir a una representación encabezada por Eugenio Ribón, por el decano del Colegio de Abogacía de Madrid, y nos hemos reunido con diversas autoridades de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, en Bruselas, incluso con una presentación del Tribunal de Superior de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. Y bueno, el objeto fundamental y el primordial del viaje era presentar el Observatorio Unión Europea que lanzamos del Colegio de la Abogacía de Madrid. Recordemos que es el mayor colegio profesional de Europa, con más de 75.000 colegiados, y parece necesario que prestemos desde el Colegio de la Abogacía de Madrid un observatorio para hacer propuestas, para hacer iniciativas, para pensar sobre aquellas cuestiones que los abogados españoles, muchos de ellos además que están en el servicio jurídico de la Unión Europea o que están en despachos españoles o extranjeros en el ámbito de Bruselas, Estrasburgo, Luxemburgo, etcétera, pues tengamos un think tank para hacer propuestas reales. Ese es el objetivo primordial, pero no podíamos evidentemente hacer este viaje sin además recordar pues la preocupación que tenemos en España en general ante los operadores legales por el enorme retraso que hay a la hora de transponer las distintas directivas europeas. Tenemos ni más ni menos que 42 expedientes sancionadores al Estado español, al Reino de España, como consecuencia de retrasos, porque las directivas se tienen que transponer en plazo de 2 o máximo 3 años, y resulta que España tradicionalmente excedemos ese plazo. Al margen que evidentemente también tenemos preocupaciones, y lo hemos trasladado, respecto de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial o de procesos legislativos en los que, recordemos todos, se hablaba de lawfare o de comisiones de control a los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, han sido muchas las cuestiones que hemos comentado. Y perdóname porque no he respondido correctamente a la pregunta. Me decías, ¿cómo se ve desde allí?
Esto
¿no? Pues se ve con cierto punto de preocupación, porque ciertamente hay otros ejemplos que ya se han producido, por desgracia. Nos hablaban de Polonia, de Hungría, de otras situaciones en que Estados miembros, pues en su legislación, pues han, o se puede pensar que en un momento determinado han transgredido la legislación europea. Y esto yo creo que las autoridades europeas están vigilantes, son conscientes, han pedido información al comisario Reynders en otras ocasiones, aunque ya digo que España, como Estado evidentemente de derecho, pues es uno de los bastiones de la Unión.
Sin duda,
precisamente
sin
por
duda.
Eso se ve con
atención. Con preocupación, con atención, se hace el seguimiento para
efectivamente,
que...
Efectivamente, seguimiento no se... normal. Sí. Por eso también se nos ha invitado para que la abogacía de Madrid,
eso es importante, es decir, que la abogacía
presente.
Que la abogacía, digamos, y lo digo también como letrado también, que esté presente en todas estas en estos foros y aportando su granito de arena o granazo de arena, es fundamental.
Pues te agradezco mucho, porque además eso nos permite estar en contacto con otros grandes colegios profesionales, que los colegios profesionales en Bruselas, el francófono y el balón, pues son que tienen una presencia indudable en las instituciones europeas y conocen de primera mano nuestra opinión, que es la opinión de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados.
No, no es la de cualquiera, no en efecto. No es la de un colegiado.
Pero no es la de los 76.000 o 75.000 abogados, como puede ser de otra manera. Claro. Pero creemos que es necesario, es preciso, y gracias, que lo decimos con mucho agradecimiento el que nos hayan acogido, que nos hayan escuchado, y de una manera tan intensa hemos podido trabajar estos 2 días.
Pues como colegiado agradecer, en efecto, vuestra muchas participación gracias. Y vuestra iniciativa en ese sentido. Y animar a nuestros oyentes precisamente a que estén atentos, sigan de cerca, presencial o no, el congreso que nos has presentado y del que ya te preguntaremos después sobre las conclusiones que se puedan obtener, porque desde luego el panel de personas que intervienen es impresionante. Te doy la enhorabuena en este caso a ti como responsable de esta cuarta edición, ¿no?
Sí, es la cuarta edición del congreso exclusivamente en el ámbito de derecho bancario, y ciertamente lo que te decía, nos honra muchísimo el que cuando lanzamos una invitación a través de una corporación de derecho público como es el Colegio de Abogacía, todos vengan de forma además altruista, generosa y creemos que es muy interés, no solamente para la abogacía, sino ya digo, para todos quienes estén interesados.
José Ramón Couso, nuestro diputado segundo de Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid y responsable, déjame que lo diga así, de este congreso, gracias por tu colaboración y seguimos en contacto.
Muchas gracias y muchas gracias a todos los oyentes.
Bueno, les decía, el caso de aquellos herederos de dependientes que también, bueno, reclaman la prestación por los gastos adelantados. Fíjense, ya saben cómo nos interesa a nosotros en Ventaja Legal todo lo relacionado con nuestros ciudadanos más vulnerables, entre ellos esos dependientes y junto a estos, pues tantos familiares, en definitiva, un círculo de confianza que le asiste y que hace en tantos casos posible una vida que es muy probable que comporte sacrificios y esfuerzos también en el plano económico. Por su parte, ya ven, saben que no todos los dependientes son considerados como tales a los efectos de la ley y que los beneficios económicos no llegan a todas partes. Bueno, esas ayudas que pudieran percibir muchas veces de diferentes administraciones, muchas veces incluso se quedan por el camino. En estos casos, como apuntaba, los hijos, si existe, y en definitiva su entorno asume con el coste de las asistencias pues todo lo que tiene que reportar, ¿no? Bueno, es más, y se dan casos incluso donde el dependiente fallece sin llegar a recibir esa prestación que le podría haber reconocido el Estado de haber sobrevivido. Pues bien, hoy quiero dar a conocer una sentencia que hemos conocido esta semana pasada, donde el Tribunal Supremo ha reconocido que los herederos de aquellos dependientes que no llegaron a recibir la prestación correspondiente tienen derecho a que les sean devueltos los gastos adelantados. Por lo tanto, mucha atención todos aquellos que puedan estar en esta situación y se preguntarán que qué requisitos hace falta para que esto se dé, ¿no? Pues en primer lugar tendremos que hablar de una persona dependiente, en segundo lugar de que se acabe de aprobar ese, por ejemplo, programa individual de atención, ese expediente que habrá solicitado en vida a ese dependiente y que no haya concluido el expediente, cuando en realidad si concluye sería a su favor y le reconocerían esos derechos. Bueno, el fundamento de la decisión del Tribunal Supremo está en el hecho de que la dirección, el retraso en resolver la cuestión por parte de la administración no tiene por qué suponer un perjuicio que deba soportar el administrado. O dicho de otra forma, que el hecho de que se produzca el fallecimiento de aquel dependiente que solicitó las ayudas no puede darse por concluido cuando existan herederos que puedan acreditar que adelantaron unos gastos y por lo tanto tienen que ser devueltos esos gastos a dichos herederos. En realidad no es que hereden aquella ayuda que podría recibir el dependiente si viviera, porque se trata de derechos personalísimos, pero sí que tienen derecho los herederos a que finalice el expediente que se abrió a solicitud del fallecido dependiente, y es que en ese instante, cuando se pueda reintegrar los importes que en realidad financió el heredero y que luego han sido aprobados por el programa correspondiente de administración pública, tiene que hacerse efectivo. Bueno, la clave, se pueden imaginar, está en poder demostrar que se ha efectuado sus dichos gastos, ¿no? Bueno, esto implica, ya saben, pues eso, guardar toda la documentación, los recibos, en definitiva las pruebas, que acrediten que realmente se produjeron los gastos relacionados con dicho dependiente. Conclusión, tomen nota, aquellos que estén en esa situación, sobre todo, no dejen de recopilar facturas, recibos, en definitiva las pruebas que acrediten, como apuntaba, que han estado financiando al dependiente. Bueno, pues acabamos ya. Ha quedado unas cuantas cosas en el tintero. Me gustaría explicar un poquito más eso de las cartas nigerianas, cómo las están mandando desde España. El caso que decía de estas dos oyentes que han preguntado, inversoras pues no profesionales, y el derecho a la desconexión. Pero eso lo dejamos ya para el próximo programa. Que pasen una buena semana.
Capital Radio 103.2.
Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
Muy buenos días, señor Vicente y señor Titorante.
¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria?
Sí, hombre, lo cojo por internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí...
¡Arriba!
¿Eh?
Y vuelta al mundo va a empezar.
Son 80 días, son...
Capital Radio traspasa fronteras.
Para dar la vuelta al mundo.
Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh?
Ven con nosotros, ven. Lo pasaremos bien.
Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Jaime de León Calleja, gestor del Mutua Fondo Tecnológico en Mutuactivos.
No es casualidad que la inteligencia artificial haya llegado después de la llegada de la inflación. Cuando esta gente llevaba, las grandes compañías me refiero, llevaban invirtiendo en inteligencia artificial 20 años. ¿Por qué han sacado los productos ahora? Porque ahora las compañías, con la presión que tienen en los salarios, que llevamos 20 años sin verlo, sí que demandan productos que puedan sustituir a humanos.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.